noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa. México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y es 24 de octubre de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y también en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir a través de X, ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha registrado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que finaliza todas sus negociaciones comerciales con Canadá, después de que la Fundación Ronald Reagan anunciara que el país de la hoja de maple utilizó un anuncio falso en el que Reagan habla negativamente sobre los aranceles. Pero bueno, antes en la Casa Blanca, el mandatario de los Estados Unidos dijo que México está controlado por los cárteles de las drogas, aunque expresó su respeto y admiración por la presidenta Claudia Sheinbaum. Por cierto, la presidenta Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República investiga la participación de empresas estadounidenses en la red de huachicol fiscal que se detectó en nuestro país. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informa que Shi Dong-shang fue entregado a los Estados Unidos luego de gestiones realizadas por el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores. 6 de cada 10 mexicanos de 18 años y más considera inseguro vivir en su ciudad, esto según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, correspondiente al tercer trimestre de este 2025. Autoridades de Estados Unidos detuvieron a más de 30 personas, entre ellas jugadores y entrenadores de la NBA, por presuntos amaños de partidos, apuestas deportivas ilegales y juegos de póker amañados. Desde este viernes y hasta el domingo, hasta el próximo domingo 26 de octubre, el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Magdalena Michuca albergará el Gran Premio de México de la Fórmula 1, uno de los eventos más esperados del calendario internacional. El INEGI informó que la inflación en la primera quincena de octubre aumentó 0.28% respecto a la quincena anterior, con lo que a tasa anual está en 3.63 puntos porcentuales. La presidenta Claudia Sheinbaum visitó nuevamente los municipios de Poza Rica y Álamo en Veracruz, así como Xicotepec en Puebla, para supervisar los trabajos de limpieza y la entrega de apoyos a los afectados. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este viernes chubascos con lluvias fuertes en Chihuahua y Coahuila y rachas de vientos de 65 a 80 kilómetros por hora y posibles torbellinos en el norte de Chihuahua y el noroeste de Coahuila. La temperatura aquí en la capital de la República para este viernes estará oscilando entre los 10 y los 12 grados como mínima y entre los 25 a los 27 como máxima. En este momento el termómetro marca 11 grados centígrados. Un grupo de encapuchados tomó las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM al no llegar a un acuerdo en la asamblea donde se definiría un posible paro de labores académicas. Y el programa Hoy No Circula para este viernes aplica para todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y que tenga un holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas Y un poco más tarde, lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en los Estados Unidos, porque bueno, pues le comentaba que ayer por la noche se da a conocer a través de la cuenta oficial del presidente de los Estados Unidos, de su cuenta de su red social Truth, que bueno, pues la Unión Americana finaliza todas sus negociaciones comerciales con Canadá después de que la Fundación Ronald Reagan anunciara que el país de la hoja de maple utilizó un anuncio falso en el que Ronald Reagan hablaba negativamente de los aranceles. Trump dijo que los aranceles son importantes para la seguridad nacional y la economía estadounidense, por lo que Canadá tuvo un comportamiento atroz. Pero antes el presidente de los Estados Unidos, bueno, pues volvió con el mismo tema y reiteró que México está controlado por los cárteles de la droga, aunque dijo, bueno, pues yo respeto mucho y admiro mucho a la presidenta Claudia Sheinbaum. Francisco, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Gracias, Juan Manuel, muchísimas gracias. No cabe duda que cuando el presidente de los Estados Unidos siente que le está llegando el agua al cuello, aplica el rompes en caso de emergencia. Y no solamente por el tema del día de ayer que se anunció esa investigación que resultó en 30 personas arrestadas, predominantemente de la mafia de la Cosa Nostra italiana, y también tres jugadores de la NBA, precisamente por estar amañando partidos que resultaron en apuestas positivas en el básquetbol más importante del mundo. Pero además, ayer por la tarde, Donald Trump en una conferencia de prensa tétrica, declarando literalmente que a México lo está gobernando el narcotráfico, tal cual. México está siendo gobernado por narcotraficantes. Cuando se le explicó, cuando se le preguntó directamente hacia el tema de la presidenta de México, si estaba involucrada, qué sé yo, etcétera, afirmó que no, que ella es una gran persona, una persona valiente, pero que, no obstante, México está siendo controlado o gobernado por narcotraficantes. Y además agregó, cuando se le estaba preguntando si que, bueno, si son narcotraficantes, son terroristas, según la organización Trump, que declara las organizaciones, que los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, si se le va a declarar la guerra a estos cárteles. Dada la delicadeza de la pregunta, Donald Trump contestó contundentemente diciendo no es necesario declarar la guerra a los cárteles de la droga, pero los vamos a matar donde quiera que estén. O sea, no les vamos a declarar la guerra para no comprometernos o no, digamos, dar a entender que vamos a atacar a los cárteles como en su momento atacamos a los terroristas de Al Qaeda en Afganistán o los de ISIS allá en Siria, pero sí los vamos a matar para que dejen de traficar su droga a este país. Eso dijo el presidente de los Estados Unidos ayer por la tarde, en un día lleno de noticias, tratando de apagar este fuego, este nuevo incendio mediático que el presidente tiene que lidiar por su caprichito de destruir un tercio de la Casa Blanca. Y no te estoy exagerando, compañero. Este es el tamaño de la ala este de la Casa Blanca, donde tenía sus oficinas todas las primeras damas desde que este inmueble fue construido, donde estaban las oficinas de nuestros colegas reporteros que cubren la fuente, donde historia, tanto la buena como de la mala, se ha protagonizado en ese recinto, para que Donald Trump construya su capricho de salón de fiestas, que, como si no fuera suficiente el insulto, va a ser, oílo bien, el doble del tamaño de la fachada de la fachada de la Casa Blanca que tú y yo conocemos y conocemos bastante bien. Dos veces más grande el tamaño del salón de fiestas que la misma mansión. Así las cosas, con razón Donald Trump aplicó el rompes en caso de emergencia. Fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Francisco. Sí, pues una vez más el presidente Trump recurriendo a este tipo de declaraciones, pues para desviar la atención de los problemas internos que está padeciendo allá en los Estados Unidos. Y aquí en la Ciudad de México, en la conferencia de prensa del pueblo, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum bueno, pues dio a conocer que la Fiscalía General de la República también está investigando la participación de algunas empresas norteamericanas, de empresas de los Estados Unidos, en esta red de huachicol fiscal que se detectó al interior de nuestro país. Israel Aldave con la información.
A pregunta expresa, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que en las investigaciones por huachicol fiscal hay varios empresarios norteamericanos que forman parte de la red de tráfico de combustibles, y es que reiteró que este ilícito no se puede entender sin la complicidad de personas en los Estados Unidos.
Hay varias carpetas de investigación en la fiscalía relacionadas con este tema. Algunas ya fueron presentadas para al juez para obtener las órdenes de aprehensión, otras tendrá que informar la fiscalía, pero sí hay empresarios estadounidenses en las carpetas de investigación, porque no se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos a México y que entre de manera ilegal, que ya es bastante menos. Eso es muy importante, porque a partir pues de la investigación que se hizo, de las detenciones que ha habido y de la vigilancia mayor que se tiene en aduanas, y además eso lo vemos en el incremento de ventas de gasolina directo de Pemex o incluso de las propias empresas que importan de manera legal el combustible, ha disminuido de manera importante, pero sí hay carpetas de investigación. Entonces, repito, no se podría explicar cómo entra de manera, o entraba de manera ilegal, o entra todavía en menores proporciones combustible ilegal, y que no tuviera alguien del otro lado. De hecho, Estados Unidos también lo mencionó y tiene también investigaciones, el propio Departamento de Justicia.
El reporte por el momento con las imágenes de Alberto Muñoz Tlahuiz.
Muchísimas gracias, Israel. Y bueno, en otra información también importante, ayer por la noche el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer a través de sus redes sociales que, bueno, pues Xi Dongshang, este ciudadano de origen chino, identificado como un operador de los cárteles Jalisco Nueva Generación y también de Sinaloa, pues ya fue entregado a los Estados Unidos luego de varias gestiones realizadas por el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Usted recuerda, hace un par de días le comentábamos que este ciudadano chino fue capturado, fue detenido allá en los fue detenido en Cuba. Después ya lo entregan a las autoridades mexicanas y de inmediato lo llevan extraditado hacia la Unión Americana. Pero cuéntanos, David Galván, adelante con tu reporte, buen día.
Como bien comentas, Juan Manuel, tras la incertidumbre respecto al destino que tendría el ciudadano chino Xin Dong N, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó anoche que el presunto criminal considerado el principal proveedor de fentanilo para el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación ha sido entregado al gobierno de los Estados Unidos. El titular de la SSPC detalló que gracias a las gestiones de la Fiscalía General de la República Mexicana con el gobierno de Cuba, se pudo trasladar al llamado Brother Wang con otras dos personas, una de origen mexicano y otra de nacionalidad china, desde la isla del Mar Caribe hacia territorio norteamericano, donde era requerido por las autoridades estadounidenses. Xi Dongshang, quien cuenta con una ficha roja de la Interpol, fue aprehendido por autoridades cubanas desde el pasado 31 de julio. Y hasta este 22 de octubre, medios de ese país dieron a conocer públicamente su captura. La tarde del jueves fue trasladado ya en un avión como parte de un operativo encabezado por la Defensa Nacional, la Marina y la SSPC, con elementos del Centro Nacional de Inteligencia y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República Mexicana hacia los Estados Unidos. Luego de esta captura y la negociación con el gobierno de la isla, Omar García Harfuch agradeció también a la presidencia de Cuba por su valiosa colaboración, como enfatizó en su mensaje. Es la información. Juan Manuel, excelente fin de semana para todos.
Gracias, David. Un fuerte abrazo. Vámonos con Jenny Valencia, porque ayer el INEGI dio a conocer la encuesta nacional, los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que corresponde al tercer trimestre de este 2025. Adelante, Jenny, con tu información. Buen día.
El INEGI informó que en septiembre, 63% de la población mayor de 18 años consideró que era inseguro vivir en su ciudad, lo que representó un incremento de 4.4% en relación con el porcentaje que se registró en septiembre de 2024, cuando se ubicó en 58.6%. Sin embargo, mostró un ligero descenso de apenas 0.2% en relación con el porcentaje de junio de este año, cuando alcanzó el 63.2%. Al presentar los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, el INEGI resaltó que en septiembre de este año fue mayor el porcentaje de mujeres en comparación con la de hombres que consideraron que vivir en su ciudad era inseguro, con 68.2% de las mujeres y 56.7% de los hombres. Las ciudades donde la población percibió más inseguridad fueron Culiacán, Irapuato, Chilpancingo, Ecatepec y Cuernavaca. En contraste, las áreas urbanas con menores porcentajes de percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García, Piedras Negras, Benito Juárez, Los Mochis y San Nicolás de los Garza. En cuanto a la percepción de inseguridad en espacios físicos, 71.7% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 64.9% en el transporte público, 64.4% en la calle y 57.1% en la carretera. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Muchísimas gracias, Jenny, y vámonos ahora con Juan Antonio Jiménez, porque también la organización Impunidad Cero dio a conocer ayer el resultado de un estudio denominado Percepciones de Impunidad 2025. Fíjense nada más este resultado, ¿eh? 8 de cada 10 personas en nuestro país consideran que la impunidad se ha mantenido o se ha incrementado en los últimos 4 años. Juan Antonio, te saludo. Adelante, buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel. El estudio Percepciones de Impunidad 2025 arrojó que el 43% de las personas considera que la impunidad se ha mantenido junto con una crisis persistente en materias de inseguridad en medio de una reforma estructural al Poder Judicial, en donde se dejó fuera al primer eslabón de la Procuración de Justicia, que son los policías y los ministerios públicos, quienes representan el primer punto de contacto para las víctimas al momento de denunciar un delito. La organización Impunidad Cero, a través de este estudio, monitoreó las percepciones públicas de los mexicanos respecto a la justicia, la militarización y la impunidad en el país. Entre los resultados, destaca que la percepción ciudadana sobre impunidad sigue siendo alta, con un 43%. Asimismo, al ser cuestionada sobre si es mejor tener a un inocente en prisión que a un culpable en la calle, 8 de cada 10 personas rechazan esta afirmación, aunque reconocen que en la cárcel hay personas sin sentencia. Respecto a la percepción sobre corrupción en ministerios públicos y policías, se preguntó si consideraban que en el Ministerio Público solicitaban mordida a cambio de no desechar la investigación. La mayoría de encuestados estuvo de acuerdo. Sobre las Fuerzas Armadas en la calle, el 80% de los participantes confía en que el ejército pueda contener la violencia. Montserrat López, analista de datos de Impunidad Cero e investigadora del estudio, señaló:
la impunidad sigue siendo percibida como un problema estructural en el país. Desde que se empezó a medir percepciones de impunidad, 8 de cada 10 personas consideran que la impunidad ha aumentado o se ha mantenido. Y esto pues se alinea con la realidad del país, no solamente con la cifra negra, con este 90% de delitos que no se denuncian.
Impunidad Cero recomendó que se requiere fortalecer las instituciones civiles y de seguridad pública, desarrollar las capacidades de procuración de justicia y apostar por la prevención. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, por tu información. Bueno, nos están reportando que en Avenida Constituyentes, a la altura del Panteón Dolores, hay obras de reencarpetamiento, no han concluido hasta esta hora, que son las 5 de la mañana con 48 minutos. Continúan estas obras y está provocando un severo caos vehicular. Repito, esto es sobre Constituyentes, a la altura del Panteón Dolores. Así que tome sus previsiones y extreme sus precauciones. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque este viernes arranca la fecha 15 de la Liga MX. Destacan pues 2 encuentros, mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, en la Liga MX este viernes inicia la jornada 15 con 2 encuentros. Destaca la visita del América al Mazatlán, mientras que para el sábado Atlas visita a Chivas dentro de una edición más del Clásico Tapatío. En la Fórmula 1 el día de hoy comienzan las primeras prácticas de cara al Gran Premio de la Ciudad de México. El piloto mexicano Sergio Pérez está en la capital del país y pese a no competir en esta edición de la Fórmula 1 en la Ciudad de México, ha hecho diversas actividades como la de una cáscara de fútbol. En el ciclismo, Isaac del Toro ganó el día de ayer en la prueba contrarreloj. El campeón se llevó el título en el campeonato nacional realizado en Ensenada, mientras que en la semana 8 de la NFL los Cargadores de Los Ángeles han derrotado 37-10 a los Vikingos de Minnesota, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde y le comentábamos a propósito, ¿no?, del tema deportivo. A partir de hoy hasta el domingo se va a llevar a cabo ahí en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Michuca el Gran Premio de la Fórmula 1 de la Ciudad de México. Es uno de los eventos más esperados en el calendario internacional, y en este marco el gobierno de la Ciudad de México pues dio a conocer, ya le dábamos también, la adelantábamos hace un par de días, que bueno, pues están previendo una derrama económica superior a los 20,000 millones de pesos. Vamos a escuchar a la jefa de gobierno, Clara Brugada.
Fórmula 1 viene a demostrar que somos una ciudad, una capital deportiva, creativa, lúdica, cultural, de espectáculos. Y este domingo, cuando los motores arranquen, pues la ciudad se va a paralizar por las famosas 71 vueltas que aquí se van a dar. Y una a una se verá cómo un piloto logra la hazaña de conquistar una de las pistas con más historia en todo el circuito de carreras.
Bueno, pues ahí las declaraciones de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. El INEGI, ayer le dábamos a conocer antes de que concluyera este espacio informativo, en el momento que lo daba, pues que lo sacó justamente el INEGI, la inflación en la primera quincena de octubre aumentó 0.28% respecto a la quincena anterior, con lo que a tasa anual está en 3.63 puntos porcentuales. Una desaceleración ligera de la inflación, lo que dicen algunos analistas da pie pues para que la Junta de Gobierno del Banco de México pueda anunciar un recorte más en su reunión de política monetaria del próximo mes de noviembre. ¿Y cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer en lo que fue, bueno, pues la cuarta jornada de la semana? El dólar estadounidense concluyó en 17 pesos con 83 centavos a la compra y en 18.85 a la venta. La bolsa mexicana de valores arriba 0.33%. Allí en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones también con tendencia positiva 0.31%. El Nasdaq arriba 0.89% y el Standard & Poor's con ganancia 0.58 puntos porcentuales. En Asia, los mercados han concluido operaciones en este viernes, en la quinta jornada de esta semana, y están terminando con alzas generalizadas. Mientras tanto, en el viejo continente, allá en Europa, los mercados también, bueno, pues ya están abriendo en terreno positivo, y el euro cotiza en 21 pesos con 36 centavos. En cuanto al tema de las lluvias, de los estragos que causaron estas torrenciales lluvias en 5 estados de la República, en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, bueno, pues se da a conocer que el número de muertos ya aumentó a 79, mientras que 19 personas permanecen como no localizadas. Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, informa que los equipos de emergencia lograron ingresar a todas las localidades afectadas para distribuir agua potable, alimentos y atención médica. Asimismo, se dio a conocer que más de 89 mil viviendas dañadas ya fueron censadas y se han entregado más de 314 mil despensas y se han aplicado más de 252 mil vacunas. Y en este marco, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum visitó una vez más, estuvo nuevamente en los municipios de Poza Rica y Álamo en Veracruz, así como en Xicotepec en Puebla, para supervisar los trabajos de limpieza y también, bueno, pues la entrega de apoyos a los afectados. Ahí la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó su compromiso con la población para apoyarlos en lo que necesiten, dijo la presidencia, no los vamos a dejar solos.
Eso es lo que queríamos decirles, comprometernos con ustedes, Repito, no están solos. Gobierno y pueblo somos lo mismo y no nos vamos a ir de aquí. Vamos a seguir viniendo a Poza Rica para garantizar que todo, Poza Rica, Álamo, Tempoal, que tuvo daños también, el Higo, y también incluso en la sierra, en Ilamatlán, que todavía está cerrado el camino, y todos los municipios que tuvieron afectaciones, vamos a seguir apoyando.
Bueno, pues ahí las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, repito, de nueva cuenta, de visita en estos municipios de Poza Rica y Álamo en Veracruz y Xicotepec en Puebla, municipios que resultaron severamente dañados con afectaciones muy graves después de las torrenciales lluvias que se registraron hace un par de semanas. ¿Y cómo pinta el clima para el día de hoy? Enrique Hernández, adelante, buen día.
Se mantiene el pronóstico de lluvias muy fuertes en regiones de Chihuahua, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Sin embargo, en estados de la Mesa del Norte, Mesa Central y Noroeste del país, la probabilidad de lluvias es muy baja, únicamente intervalos de chubascos en Sonora, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México, Guerrero, Yucatán y Campeche. Lluvias aisladas en Querétaro, Hidalgo, Puebla, Sinaloa, Durango y Nuevo León. Canales de baja presión al interior del territorio nacional, la onda tropical número 39 al sur de Chiapas y la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte de México mantiene la inestabilidad atmosférica en gran parte del territorio nacional. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México, de 0 a 5 grados en las zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique. Y antes de la pausa, déjeme comentarle. Bueno, pues Soda Stereo confirma su visita a tres ciudades de nuestro país con su nuevo tour llamado Soda Stereo Ecos. La banda de rock argentina llegará a la Ciudad de México el próximo 14 de abril, obviamente del próximo año. Estará en el Palacio de los Deportes, también en Monterrey el 18 de abril, en el Auditorio Telmex y en Guadalajara el 21 de abril en el Auditorio Banamex. Para los amantes de Soda Stereo, bueno, pues estará en nuestro país el próximo año. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Como ya saben, hoy fueron detenidos Chauncey Billups, Damon Jones y Terry Rozier, exjugadores y entrenadores de la NBA. Lo que desconocen es que se trata de una operación ilegal de apuestas y fraude deportivo que se extendió durante años. El FBI lideró un operativo coordinado en 11 estados para arrestar hoy a más de 30 personas responsables de este caso que sigue en curso. No solo desmantelamos el fraude que estos perpetradores cometieron en el gran escenario de la NBA, sino que también entramos y ejecutamos un sistema de justicia contra la Cosa Nostra.
Bueno, pues es la voz del director del FBI, Kash Patel, anunciando justamente esto, la detención de 30 personas, entre ellas jugadores y entrenadores de la NBA, por presuntos amaños de partidos, apuestas deportivas ilegales y juegos de póker amañados. La Cosa Nostra, ya lo escuchaba usted por parte de Kash Patel, titular del FBI, bueno, pues estaría implicada en estos amaños.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con 1 minuto, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 24 de octubre de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Vaya carambola internacional.
Después del oso del gobierno mexicano con la fuga de su reclusión domiciliaria del traficante chino de fentanilo, Xi Dong, el gobierno de Cuba anunció que lo había capturado y anoche fue entregado directo a las autoridades de Estados Unidos. El detalle es que los cubanos revelaron que lo tenían detenido desde el 31 de julio. Ni modo que en 80 días permaneciera calladito allá en La Habana. ¿A quién y a cambio de qué entregarán esa información? ¿Los cubanos?
Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal.
Andrés Manuel López Obrador ha viajado por lo menos 3 veces a la Ciudad de México desde que dejó el poder. El más reciente hace apenas unos días. Lo hizo como en sus anteriores visitas, en transporte privado y bajo una estricta discreción que contrasta con los años de reflector que marcó su presidencia. Aún así, cada una de esas apariciones ha tenido un mismo destino: reunirse con mandos del movimiento y esta última vez con la presidenta Claudia Sheinbaum. No hay fotos ni agenda oficial, pero sí señales de coordinación política entre el viejo líder del movimiento y la mandataria que ahora lo encabeza. Como escribí en mi columna del 21 de agosto, esas pocas veces que López Obrador ha viajado a la capital, lo ha hecho para mantener el vínculo con la presidenta, no para romperlo. Los encuentros, más que de cortesía, son de consulta. Y confirman que, pese a su retiro en Palenque, el expresidente sigue siendo un actor de poder, cuya sombra política se proyecta sobre Palacio Nacional.
Bajo reserva, en El Universal.
En el círculo de la rectoría de la UNAM, consideran que hay grupos de trabajadores que se dedican a entorpecer el trabajo y sabotean deliberadamente su fuente de empleo. En momentos difíciles como el que atraviesa actualmente la máxima casa de estudios, cuando requiere de los consensos y de los espacios propicios para lograr acuerdos entre los sectores de la comunidad universitaria, resulta que estos grupos, afiliados al STUNAM, se han abocado a trabajar, pero en sentido contrario a los intereses de la universidad y del país. Sin el menor recato, nos aseguran, traban cualquier viso de arreglo, con el único propósito de ampliar los paros en escuelas y facultades, y así profundizar las diferencias. Y es que ocurre que son tiempos de revisión salarial en la universidad, y ellos creen que, a río revuelto, ¿ganancia de quién?
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
A 6 meses de haber sido aprobada la reforma sobre nepotismo para su entrada en vigor en 2030, las encuestas reportan el aumento en el apoyo de las y los guerrerenses para que el senador Félix Salgado Macedonio sea el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. No obstante, la decisión interna del partido Guinda de aplicar desde 2027 la restricción de que lo sean familiares directos de quienes hoy ocupan un cargo de elección popular. De acuerdo con la encuestadora CE Research, en un careo con nombres y partidos, 42% de los encuestados votarían, si hoy fueran las elecciones, por el polémico legislador morenista, padre de la actual gobernadora. Mientras que muy atrás, en segundo lugar, estaría el senador priista Manuel Añorbe con 16% y Eloy Salmerón del PAN con 8%. Las encuestas siguen señalando como el candidato más fuerte y competitivo a Salgado Macedonio, de manera que la dirigencia nacional de Morena deberá tomar una decisión: escuchar a la militancia guerrerense o desde el escritorio dar el dedazo, principio del fin de los gobiernos priistas y panistas.
Kiosco en El Universal.
Desde Zacatecas nos cuentan que los jaloneos en Morena están al día, al grado que hicieron coincidir al senador Saúl Monreal Ávila y al diputado federal Ulises Mejía Haro, dos corrientes opuestas, quienes criticaron severamente el uso excesivo de publicidad de la senadora Verónica Díaz Robles, de Morena, para promover su primer informe legislativo. Nos detallan que don Saúl se pronunció en contra de las imposiciones y pidió a su hermano, el gobernador David Monreal, poner en cintura a sus funcionarios que anduvieron en las cargadas para echarle porras a doña Verónica, mientras don Ulises exigió que se investiguen si en estos actos hubo condicionamiento de programas sociales y se verifique el uso de recursos públicos. ¿Se agranda la fractura?
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Otro golpe del gabinete de seguridad a cargo de Omar García Harfuch fue el haber logrado que el gobierno de Cuba entregara al de México al criminal chino Xi Dong, uno de los más importantes narcotraficantes del mundo. Detenido por ese equipo el 30 de octubre de 2024, un juez le dio inexplicable prisión domiciliaria y escapó. Ya fue entregado al gobierno de Estados Unidos, que lo pedía en extradición.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
El Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública ha registrado un punto de inflexión en Guerrero donde cae el número de homicidios. En su último reporte destaca la coordinación de fuerzas federales con Omar García Harfuch de operador y las estatales de Evelyn Salgado. Con las actuales tendencias, la entidad se coloca entre las últimas 10 del país con menos delitos de alto impacto, luego de estar durante lustros en los primeros lugares de incidencia.
Trascendió en Milenio.
Que el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, aplaudió el anuncio del titular de seguridad Omar García Harfuch sobre la entrega del chino Shi Dong, quien había sido capturado en Cuba el 31 de julio pasado y enviado a México con notificación de ficha roja de Interpol. Cuando los países trabajan juntos, es la gente quien se beneficia. Muy buen trabajo de parte de todos los involucrados en esta misión, escribió el diplomático, que omitió en los agradecimientos a La Habana. A diferencia del jefe policiaco.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
La trágica muerte del niño Anuel Esquivel Cruz, de 6 años de edad, en la primaria Cuauhtémoc de San Pedro, Coahuila, no fue un accidente aislado, sino la dolorosa evidencia del fallo estructural del programa federal La Escuela es Nuestra. La estructura metálica que colapsó sobre el menor había sido instalada con recursos de este. El hecho subraya el peligro de una política pública que descentraliza el manejo de la infraestructura y al mismo tiempo se deslinda de la supervisión técnica profesional.
Rubén Cortés en López Dóriga Digital.
Avelina López extravió 900 millones de pesos, pero sus gobernados llevan 3 meses sin agua. Ya muy molestos bloquean en Acapulco la costera Miguel Alemán vecinos de distintas colonias por la falta de agua en sus hogares, que no tienen desde hace 3 meses. Le exigen a la alcaldesa Avelina López restablecer el servicio que les ha prometido iba a reanudarse ayer. Habitantes de barrios históricos y del fraccionamiento Las Playas, por su parte, protestan en las instalaciones de la Comisión de Agua Potable. ¿Y dónde está la presidenta municipal? Esa es hoy la pregunta de los 900 millones de pesos.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Importante información en materia de seguridad dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que encabeza Graciela Márquez. Entre otras cosas, reportó una reducción en la percepción de inseguridad en el país. Comparado con el trimestre anterior, descendió la proporción de personas que dijeron haber escuchado disparos, se redujo el registro de robos o asaltos y disminuyeron los reportes de vandalismo, venta o consumo de drogas y bandas violentas. Politileaks en Político MX. Comentan que en Zacatecas la familia Monreal le quiere dar la vuelta al candado antinepotismo de Morena con la excuñada, la senadora Verónica Díaz. Fuentes de Político MX nos hacen ver que la senadora recorre el estado con el pretexto de su informe legislativo con el apoyo de la estructura del gobernador David Monreal, quien la estaría empujando para que sea la candidata a la gubernatura, sin importarle el nexo familiar directo que tienen. El mandatario estatal, así como el senador Saúl Monreal, quien aspira también a la candidatura, son tíos de sus hijos. La senadora morenista estuvo casada con Luis Monreal, con quien tuvo 2 hijos y se divorció hace unos años. Su exesposo es hermano de David, de Saúl y de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. No obstante, en la dirigencia nacional de Morena ya tomaron nota y tienen claro que en este caso, por el parentesco sanguíneo de sus hijos con el actual gobernador, aplica el candado antinepotismo, por el principio de parentesco por afinidad. Veremos si la sucesión familiar en Zacatecas sigue adelante o paran sus intenciones de mantener el control del gobierno estatal. Hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Antes de la pausa le comento rápidamente que la calzada general Ignacio Zaragoza se encuentra severamente afectada, está completamente colapsada. Un tráiler impactó contra un árbol, lo tiró. Esto fue en carriles centrales a la altura de Metro Guelatao. Solamente hay circulación por carriles laterales, así que extreme sus precauciones. Esto es en dirección hacia Puebla. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Crean empresas en Estados Unidos para fortalecer comercio. Para reforzar el mensaje sobre la contribución de México a la seguridad y competitividad de Estados Unidos, así como para hablar de la importancia de una revisión exitosa del T-MEC para la región, una delegación empresarial encabezada por Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez, visitó Washington. En más información, hay leyes internacionales. La presidenta Claudia Sheinbaum manifiesta a Estados Unidos desacuerdo por ataques a narcolanchas. En otra nota, Culiacán, donde población siente más inseguridad, se mantiene como la ciudad peor evaluada por su ciudadanía, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI.
Reforma.
Devastan las lluvias 15.000 hectáreas agrícolas. Pierden en 5 estados 6.000 cabezas de ganado. Arrasan cultivos de naranja, café, maíz, frijol, plátano y nuez. También encontramos cárteles gobiernan en México. Quien verdaderamente gobierna México son los cárteles, lanzó ayer el presidente Donald Trump en un nuevo desafío contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque calificó a la mandataria como una mujer valiente, Trump dijo que quienes verdaderamente gobiernan son los cárteles del narcotráfico. En más información, y Colombia es nido de drogas. Trump atizó contra la administración de Gustavo Petro al calificar a Colombia como nido de drogas y al mandatario de bandido.
El Universal.
Crimen se embolsa 3.600 millones de pesos al año por extorsionar a limoneros. Anualmente se producen 900.000 toneladas de esta fruta y los grupos delictivos cobran cuota de 2 pesos por cada kilo cortado y otros 2 pesos por kilo empacado. Asesinan a otro líder citrícola ahora en Veracruz.
La jornada.
Investiga la Fiscalía General de la República a empresarios de Estados Unidos, revela Claudia Sheinbaum. Se tramitan órdenes de captura por huachicol fiscal, afirma la presidenta. También se indaga en el Departamento de Justicia de esa nación, señala. No se puede explicar que llegue combustible de forma ilícita sin tener a alguien del otro lado, dice. En otra información, tribunal revoca protección a Salinas Pliego. Tiene que pagar, señala presidencia. Aún falta otro proceso por adeudo de 580 millones de dólares. El dueño de TV Azteca dispuesto a dialogar con acreedores. Por último, reciben con protestas a agentes del ICE en la bahía de San Francisco. Simplemente vamos a matar a narcos, dice Trump. Amaga con acciones terrestres en Venezuela pronto y acusa que México está bajo control de cárteles.
Milenio.
Trump rompe toda negociación comercial con su socio Canadá. Explota por campaña publicitaria de Ontario en televisión contra los aranceles. En otra información, censura Vance, estúpida anexión de Cisjordania y Netanyahu se deslinda. El primer ministro israelí se lavó las manos de la iniciativa para la anexión de Cisjordania y culpa a la oposición. En otra nota, perfila Hacienda blindaje a Afores contra el lavado y recurre a la Unidad de Inteligencia Financiera. Aunque las Afores son una actividad de bajo riesgo, no todos los clientes lo son, argumenta la Secretaría de Hacienda.
Excelsior.
Judicatura bajo la lupa por 272 millones de pesos en opacidad. La Auditoría Superior señaló al organismo hoy extinto por deficiencias en el manejo de recursos destinados para adquirir bienes y la contratación de servicios.
El Economista.
Trump cancela negociaciones comerciales con Canadá. Busca manipular decisiones judiciales en Estados Unidos, asegura. En más información, inflación desacelera a 3.63%. En la primera quincena de octubre, la inflación general fue de 3.63%. La subyacente alcanzó 4.24% y la no subyacente 1.58%. Electricidad y transporte aéreo impulsaron los mayores incrementos de precios. En otra nota, ventas al menudeo crecieron 0.6% en agosto, reportó el INEGI.
La razón.
Haya auditoría superior de la Federación anomalía por 5.8 mil millones de pesos en último año de López Obrador, en Poder Judicial por 323 millones de pesos. En otra información, se estabiliza percepción de inseguridad, destacan mejoras a nivel local. INEGI revela que principales problemas de la gente ya no están ligados con delincuencia y en Coahuila escala temor en municipios clave. En Torreón, población que se siente insegura pasa de 31.3 a 43.4%, en Saltillo de 21.7 a 23.1%.
24 horas.
Auditoría Superior de la Federación halla anomalías por 5.161 millones de pesos en cuatro estados, 2.812 millones por aclarar. En otra información, el zar de la frontera de Trump, Tom Homan, reaviva debate para considerar al fentanilo arma de destrucción masiva.
El Sol de México.
Compass se apaga en Aguascalientes, cerrará su planta automotriz, atribuye medida a cambio en la dinámica del mercado y en preferencias del consumidor.
La prensa.
Adiós, Tiffany. Entre porras, música regional, llanto, flores y globos de su personaje favorito, familiares y amigos despiden a la chica de 17 años, la víctima 32 del pipazo de la Concordia.
La crónica de hoy.
Personas con discapacidad doblan a Batres. Ministra reformulará proyecto que les afecta. Luego de una audiencia en la Suprema Corte, ONGs reiteran rechazo a cambios legales que se efectúen sin escucharlos.
El Heraldo de México.
Investigan a empresarios de Estados Unidos por huachicol. La presidenta señaló que se está combatiendo el delito fiscal en varios frentes, incluida la Fiscalía General de la República, por lo que ya es bastante menos.
Esto.
¡Qué orgullo! El ensenadense Isaac del Toro conquista en su casa la prueba contrarreloj dentro del Campeonato Nacional de Ciclismo.
RadioFórmula.com.mx.
Un comando atacó al empresario naranjero Javier Vargas en el municipio de Álamo, Temapache. Falleció mientras recibía atención médica.
Expansión.mx.
Fórmula 1 dejará a Ciudad de México una derrama económica por 20 mil millones de pesos, destaca Clara Brugada.
Infobae.com.
Xi Dongshang, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa, es entregado a Estados Unidos luego de ser detenido en Cuba.
ReporteIndigo.com.
Trump anuncia fin de negociaciones comerciales con Canadá por anuncios de televisión.
Político.mx.
Diputados del PT y del PAN llegan hasta los golpes en oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. Ricardo Mejía y Teodoros Kalionchis se enfrentaron a golpes durante una reunión sobre contratos de carbón en la CFE.
AgenciaEFE.com.
Hamás no puede gobernar ni estar implicado en ningún futuro gobierno de Gaza, advierte el Departamento de Estado estadounidense. En otra información, el Kremlin desafía a Trump tras las sanciones. Veremos qué pasará en 6 meses, dice.
Forbes.com.mx.
Televisa pierde 1.932 millones de pesos en el tercer trimestre. La empresa informó que la pérdida se debió principalmente a una cancelación no monetaria de activos fiscales diferidos de 2.660 millones de pesos relacionados con pérdidas fiscales de capital.
El País.
Una oración conjunta tras 500 años de cisma. El Papa y Carlos III, jefe de la Iglesia Anglicana, hacen historia con su rezo en la Capilla Sixtina.
The Washington Post.
Trump dice que cancelará negociaciones comerciales con Canadá por anuncio antiaranceles.
The New York Times.
El informe de inflación probablemente mostrará presiones de precios persistentes.
The Wall Street Journal.
Las sólidas ganancias tranquilizan a los inversores nerviosos y privados de datos. Sin informes económicos del gobierno, los inversores han tenido que buscar orientación en otras partes.
Financial Times.
Trump dice que pondrá fin a las negociaciones comerciales con Canadá. En la prensa de los estados, El Sol de Puebla, permanecen cerrados 20 caminos por los deslaves. Huauchinango registra la mayor afectación. El Informador de Guadalajara, Jalisco enfrenta déficit de 1.500 médicos. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Antes de la pausa, déjeme comentarle que luego de permanecer más de un mes hospitalizado, tras haber sufrido un derrame cerebral el pasado 11 de septiembre, bueno, pues el diputado morenista Manuel Espino ya fue dado de alta y se recupera en su casa. Pues le deseamos pronta recuperación al legislador Manuel Espino. Y fíjese, Arca Continental, que es uno de los principales embotelladores de Coca-Cola, anunció que estima un incremento de entre 8 y 10% en el precio de sus bebidas para el próximo año, sin considerar el efecto de la inflación en caso de que se implemente el nuevo impuesto a los refrescos en nuestro país. Así que bueno, pues ahí está, un incremento de entre 8 y 10% a los refrescos para el próximo año. Volvemos.
En el tejido de la actualidad. Somos el hilo que une los hechos. Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Te saludo, Óscar. Adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel, un placer saludarte así al auditorio en esta mañana de viernes 24 de octubre, y vámonos con la información, donde hay que tomar muy en cuenta que en estos momentos en la zona oriente de la ciudad, debido a la caída de un árbol, encontraremos servicios de emergencia laborando, esto sobre la calzada Ignacio Zaragoza con dirección al oriente, esto a la altura de Guelatao, por el cual bastante complicada esta circulación, hay que tomar alternativas viales y anticipar su salida. También nos recorremos a la zona centro, donde continúan los cortes a la circulación a través de la avenida 20 de noviembre a partir de República de Uruguay, debido a que continúa la presencia de manifestantes a la altura de la calle de Venustiano Carranza, la alternativa vial, la que nos brinda la avenida del Eje Central Lázaro Cárdenas, para evitar estos contratiempos, sobre todo para que se continúe hacia la zona norte de la ciudad. También a las 9 de la mañana se estará dando cita a un grupo de manifestantes en las inmediaciones del Tribunal Superior de la Justicia de la Ciudad de México. Esto es ubicado sobre la calle de James Sullivan, número 133, de la colonia San Rafael. Esto muy cerca de la avenida de los Insurgentes. Hay que tomar muy en cuenta que durante el desarrollo de sus actividades de sus inconformes no se descarta la posible afectación a la misma. También les recordamos a los amigos automovilistas que ya encontraremos afectación de un carril de extrema derecha a través de la avenida del Eje 3 Sur, a partir de la avenida del Río Churubusco hasta el circuito interior, debido a que inicia el evento de la Fórmula 1 en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez, este 24, 25 y 26 de octubre, por el cual hay que tomar muchas alternativas viales y anticipar su salida, ya que el cruce de peatones en este punto será constante. Ya para finalizar, les recordamos los vehículos que no circulan este viernes con terminación de placas 9 y 0 engomado azul. Recordarles que esto únicamente aplica para los hologramas 1 y 2. Hasta aquí el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Óscar. Óscar Valderas, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Pues ya nos comentaba Óscar de esta afectación, este problema que se registra ahí en la calzada General Ignacio Zaragoza en carriles centrales en dirección a Puebla, puesto es a la altura del metro Guelatao, un árbol que fue derribado por un tráiler que pues se impacta y bueno, pues no está permitiendo el acceso, el paso de los vehículos. Nos reportan que pues ya los servicios de emergencia han liberado un solo carril, pero bueno, pues tómelo muy en cuenta, de verdad está muy, muy afectada la vialidad. Repito, esto es en la calzada General Ignacio Zaragoza en dirección hacia Puebla. Y bueno, vámonos con David Galván, porque bueno, pues siguen las reacciones, ¿no? Después de que el fin de semana el partido Acción Nacional pues presentó su relanzamiento, y entre su relanzamiento pues da a conocer que se acabaron las alianzas electorales. Esto, bueno, pues en clara alusión con el Partido Revolucionario Institucional, la coordinadora parlamentaria justamente del tricolor en el Congreso de la Ciudad de México, Tania Larios, está pues calificando como un error esta ruptura de alianzas del Partido Acción Nacional y lanza una advertencia. Dice, en caso de que la oposición vaya sola a participar en las elecciones intermedias del 2027, bueno, pues podría perder 4 alcaldías aquí en la capital de la República. David Galván, adelante con tu reporte, buen día.
Y ahora desde el Congreso de la Ciudad de México, te comento, Juan Manuel, que el grupo parlamentario del PRI consideró que el anuncio de la dirigencia nacional del PAN de poner fin a las alianzas es una decisión que solo beneficiará a Morena y que en el caso de la capital pondrá en riesgo las alcaldías que han ganado la oposición de forma conjunta. Así lo manifestó la coordinadora del tricolor en el legislativo de la capital, la diputada Tania Larios.
Entonces, la realidad del PRI es que el PRI está fuerte y el PRI, en fines prácticos, tendría los mismos resultados sin la alianza. Pero las alcaldías no, No se podría ganar las alcaldías de Coajimalpa, las alcaldías de Cuauhtémoc, la alcaldía de Coyoacán y la de Miguel Hidalgo. Igual y únicamente se mantendría la de Benito Juárez.
En conferencia de prensa, el delegado regional del PRI en la Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala, Jonathan Márquez, consideró que la cúpula de Acción Nacional, encabezada por su líder Jorge Romero, planteó esta nueva era de la llamada renovación del PAN sin considerar a las bases ni a quienes detentan cargos en alcaldías, municipios e incluso estados que se han ganado en conjunto bajo las alianzas electorales.
Una cosa es el anuncio que hizo en días pasados la dirigencia nacional del PAN, y me parece que otro es el sentimiento de los panistas con los cuales hemos tenido comunicación, que hoy tienen un cargo de representación, que tienen una representación de mayoría, que fueron a competir y que están agradecidos que gracias a los votos del PRI y del PRD pudieron tener un cargo hoy de representación.
La diputada Larios consideró que además del panismo, las fuerzas de oposición deben de abrir los ojos, y para ganarle a Morena, el revolucionario institucional estará dispuesto a hacer sacrificios como lo hizo en las elecciones anteriores.
Hay que exigirle al PAN que abran los ojos y se den cuenta de la realidad que estamos viendo, porque parece que ahora un partido opositor no la quiere ver. Pero de nueva cuenta, el PRI siempre tendrá la voluntad de construir, pero que también nosotros estamos listos para ir solos, porque los que se sacrificaron y tuvieron que decirle a sus cuadros y dirigentes que no iban a tener la candidatura, que tenían que sacrificarla porque iba a haber una coalición, fue el PRI.
Con imágenes de Uriel Rivas, informo para Grupo Fórmula, David Galván.
Muchas gracias, David. Y vámonos con Juan Antonio Jiménez, porque hay información importante de parte de la Fiscalía de la Ciudad de México sobre el homicidio del abogado David Cohen. Bueno, pues resulta que este atentado, esta ejecución fue planeada, pues ahí, muy cerquita, a unas calles de la ciudad judicial, en una vecindad de la colonia Doctores. Juan Antonio, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Según las investigaciones de la Fiscalía Capitalina, el asesinato del abogado David Cohen fue planeado en una vivienda ubicada en la calle de Doctor Eraso número 138, en la colonia Doctores, a solo 2 cuadras de la ciudad judicial. En esa vecindad se reunieron Donovan Calderón, de 20 años, Héctor Hernández, de 18, y un hombre identificado como Eric Alvarado, alias El Goofy. Las autoridades detectaron que alrededor de las 12 del día del lunes 13 de octubre, los agresores llegaron a este lugar andar en una motocicleta, mientras que el hombre que los contrató arribó en una camioneta blanca. Subieron hasta la azotea donde Donovan rentaba un cuarto. Aparentemente ahí les entregaron armas de fuego a los jóvenes y les mostraron una fotografía del abogado al que debían de atacar. Poco después de las 2 de la tarde del mismo lunes, Donovan y Héctor salieron en una motocicleta rumbo a la ciudad judicial. Esperaron unos minutos en la estación Niños Héroes del metro y luego continuaron su camino por la calle. Héctor, de 18 años, declaró que primero les dijeron que iban a cobrar una deuda y que luego solo debían de darle un susto al abogado. Esperaron poco más de una hora en el acceso principal del edificio del Poder Judicial de la Ciudad de México. Cuando el litigante salió, pasadas las 4 de la tarde, Donovan le disparó. El abogado sufrió 3 impactos en la cabeza y 2 en las piernas. Héctor fue detenido de manera inmediata. Donovan corrió y amagó con una pistola a un joven que circulaba en bicicleta, a quien se le quitó para continuar huyendo. En otro video se observa que Donovan regresó a la misma vivienda donde se planeó el crimen, esta vez en la bicicleta. Ahí se cambió de ropa y media hora más tarde salió y abordó un coche gris con rumbo a Iztapalapa. Al revisar las cámaras del C5, las autoridades lograron detectarlo y posteriormente fue detenido en la casa de unos familiares donde se ocultaba. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Y bueno, continúa la inestabilidad en las escuelas, en las facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ayer un grupo de encapuchados justo tomó las instalaciones de la Facultad de Contaduría allá en Ciudad Universitaria. Polo Espejel, cuéntanos adelante. Buen día.
¿Cómo estás, Juan Manuel? Te saludo esta mañana y te informo que la madrugada de ayer un grupo minoritario de estudiantes encapuchados tomó las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México en protesta por la falta de seguridad y para exigir atención a la salud mental de la comunidad universitaria. Al interior de la facultad se ha llevado a cabo durante toda la tarde de ayer una serie de reuniones entre los estudiantes inconformes y profesores para alcanzar acuerdos e incluso una votación en línea, donde la mayoría coincidió en reanudar las clases presenciales, por lo que privilegiando el diálogo se hizo un llamado a permitir la reanudación de las actividades académicas a la brevedad y se espera que este viernes puedan regresar a la facultad. Juan Manuel, el reporte que tengo.
Muchísimas gracias por tu información y bueno, le comento que la Auditoría Superior de la Federación detectó 5.100 millones de pesos pendientes por aclarar en los recursos que se ejercieron durante el año pasado, en 2024, que fue el último año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Veracruz, fíjese, Veracruz es el estado con más irregularidades, pues debe aclarar más de 1.115 millones de pesos. Esto, repito, lo da a conocer la Auditoría Superior de la Federación, detecta pues más de 5.100 millones de pesos pendientes por aclarar. Y bueno, ante una próxima reforma electoral y la incertidumbre de lo que pueda ocurrir pues al interior del Instituto Nacional Electoral, fíjese, 970 empleados de este organismo con más de 10 años de antigüedad están solicitando su retiro voluntario para diciembre de este año. Y bueno, hubo por ahí declaraciones de la consejera presidenta del DINE, Guadalupe Tadei, reconoce que solo tiene pues recursos para pagar a menos del 50% de los trabajadores que han pedido su liquidación anticipada. Y por último, antes de la pausa, en Tulum, allá en Quintana Roo, el gobierno está impulsando una estrategia integral que busca ordenar el crecimiento urbano, mejorar la infraestructura turística y fortalecer la protección ambiental. Una de sus prioridades será el acceso libre a las playas, porque bueno, pues Tulum se ha convertido en un pueblo fantasma y de ahí, bueno, pues las autoridades federales están tratando de impulsar el turismo. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, vámonos hasta el centro de operación del metro con Mara Mendoza. Mara, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Hola Juan Manuel, muy buen día. Les informo que hasta ahora, de manera general, se presenta buen avance en la red. Se opera con afluencia de moderada a alta. Las líneas que hasta ahora presentan mayor intervalo entre el paso de los trenes son la línea 3, la línea 8 y la línea B, con un tiempo estimado entre los 6 y 7 minutos. Se realiza revisión a un tren en línea 7, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del sistema y permite libre cierre de puertas. La estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra abierta y ofrece servicio. Les recordamos que los días sábado 25 y domingo 26 de octubre habrá modificación del horario de servicio en la línea 1, el cual concluirá a las 22 horas. La última corrida de trenes saldrá a las 21:30 horas de las terminales Pantitlán y Chapultepec. Toma previsiones y prevé tus tiempos de traslado. En apoyo al público usuario se ofrecerá servicio alternativo con autobuses de RTP a partir de las 22 horas en el tramo Pantitlán-Chapultepec hasta concluir el horario de servicio habitual, que es a las 24 horas. También este sábado 25 de octubre, con motivo del paseo nocturno por Día de Muertos, podrás ingresar con tu bicicleta desde las 17 horas y hasta el cierre de servicio en todas las estaciones de la red. Recuerda atender las siguientes medidas de seguridad. Espera el tren replegado a la pared del andén. Viaja en el primero o último vagón para facilitar tu desplazamiento. Da preferencia a las demás personas usuarias. Los invitamos a continuar informados a través de nuestras redes sociales oficiales, @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para Las Primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchas gracias, Mara. Mara Mendoza, con este reporte de cómo se encuentra operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 47 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, pues no hay fecha que no se cumpla y por fin llega, ¿no? Este viernes inicia el Gran Premio de la Fórmula 1 en la Ciudad de México. Dos prácticas, mañana una tercera y la calificación, en donde, bueno, pues se va a definir cómo queda la parrilla de salida, quién se queda con la pole position. Y el domingo a las 2 de la tarde, pues esta gran carrera tan esperada, pues no nada más por la afición nacional, sino a nivel internacional. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, iniciamos con el tema de la Fórmula 1. Como bien destacas, el día de hoy comienzan las actividades del Gran Premio de la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde a las 12:30 del día comienza la primera práctica, donde los equipos le darán oportunidad de conducir a los jóvenes como Patricio Howard con McLaren. En la segunda práctica será a las 4 de la tarde y la tercera será ya el día sábado a las 11:30 de la mañana. La clasificación a las 3 de la tarde del mismo sábado y la carrera será el domingo a las 2 de la tarde. Destacar que Sergio Checo Pérez se encuentra en la capital mexicana realizando diversas actividades, incluso jugó una cáscara de fútbol en Plaza Carso, pero vamos a escuchar lo que ha comentado el piloto de Cadillac.
Va a ser una buena carrera y bueno, este año nos tocará extrañarnos con toda la afición mexicana. Qué raro, ¿no? Para mí venir aquí y no correr el fin de semana.
Sin duda que me dan muchas ganas de correr ese fin y de estar con toda la gente, pero bueno, me tocará verlo desde casa y estaré ahí viendo a toda la afición.
Sí, claro, hay que apoyar a Pato este fin de semana en la práctica 1 que disfrute la afición y bueno, que solo va a ser un año este fin de semana que no nos vemos y que nos preparemos para el siguiente.
Así también habló Esteban Gutiérrez, quien fuera piloto de justamente de la Fórmula 1.
Creo que todos sabemos que para México la Fórmula 1 pues es mucho más allá que nosotros los pilotos mexicanos, ¿no? Se trata de la afición, se trata del deporte y claro que nosotros como pilotos en su momento cuando estuve yo corriendo, hoy que Checo nos representa de una forma más activa, pues la verdad es que somos una adición, ¿no? Y representando a nuestro país, pues es siempre un orgullo ser como mexicano, estar aquí corriendo en México. Y qué bueno que tengamos a Checo de regreso el próximo año.
Invitarlos a que no se pierdan todos los detalles con Betsabe Rosales en los distintos espacios de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes desde el Autódromo Hermanos Rodríguez,
Juan. Así es, oye, le preguntaban también a Checo Pérez, ¿no? Ayer en esta cascarita que se aventó, ¿a quién le veía posibilidades de llevarse el primer lugar, de llevarse el primer lugar, de pues ganar la edición del Gran Premio de la Ciudad de México? Decía, bueno, pues yo le veo muchas posibilidades a Max Verstappen, además de que se lo merece. Esto, pues ya lo comentábamos, Beto, pondría pues muy competitivo, ¿no? El campeonato de pilotos quedaría pues solamente a unos cuantos de alcanzar a Oscar Piastri, ¿no? Que es ahorita el que pues lleva la delantera, pero pues con los problemas internos que traen en McLaren, pues todo puede ocurrir.
Totalmente de acuerdo. Recordar que Oscar Piastri tiene 346 puntos y Verstappen tiene 306. La diferencia es de 40 unidades. Sí. Así es que de ganar Verstappen el día domingo podría ponerse muy interesante este cierre de temporada de la Fórmula 1. Pero por mientras, en el Gran Premio de la Ciudad de México, insisto, será el día domingo a las 2 de la tarde y por supuesto estará presente Grupo Fórmula y Fórmula Deportes. En la jornada 15 de la Liga MX, el día de hoy comienza con el duelo de Bravos de Juárez ante Puebla en la frontera a las 7 de la noche, mientras que a las 9 de la noche América estará visitando a Mazatlán FC. Para el sábado, Tigres estará recibiendo a Tijuana a las 5 de la tarde, León recibe a Pumas a las 7 de la noche, Chivas estará enfrentando en casa al Atlas a las 7 de la noche con 7 minutos, mientras que a las 9 de la noche con 5 minutos, Cruz Azul estará recibiendo al Monterrey en Ciudad Universitaria. Para el domingo, Santos recibe al Querétaro a las 5 de la tarde, a las 7 de la noche Pachuca visita al Toluca y a la misma hora Necaxa estará enfrentando al Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras. En el fútbol internacional, destacar que Lionel Messi extendió su contrato con el Inter de Miami hasta 2028. El argentino será, finalizará su contrato cuando tenga 41 años de edad. En el ciclismo, Isaac del Toro sigue demostrando que es el mejor ciclista de nuestro país. En este momento se llevó a cabo la prueba contrarreloj en su natal Ensenada y se terminó por llevar el primer lugar. Terminó haciendo un tiempo de 25 minutos, 24 segundos y 74 centésimas. Ya es el triunfo número 16 para el mismo del Toro en este 2025. En la MLB, esta noche comienza la Serie Mundial entre los Azulejos de Toronto y los Dodgers de Los Ángeles. Alejandro Kirk se suma a la lista de los mexicanos que estarán presentes dentro del Clásico de Otoño. Y estas son sus impresiones.
Para mí es algo muy bonito, ¿no? Es algo que siempre he soñado desde que era niño, poder estar aquí y vivirlo. Uno siempre lo ve en la tele, pero yo creo que cuando estás en esto del béisbol, sabes lo difícil que es llegar a una Serie Mundial y, bueno, espero poder vivirla al 100%. Sí, que nos sigan apoyando y que nunca dejen de soñar a todos los niños. Los sueños hacen realidad y nunca dejen de soñar en grande.
En la semana 8 de la NFL, los Cargadores de Los Ángeles vencieron 37-10 a los Vikingos de Minnesota como locales. Justin Herbert lanzó para 227 yardas y 3 anotaciones, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, pues nos escuchamos el próximo lunes y pues vamos a estar pendientes del desarrollo del Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1. Gracias, Beto.
Saludos, buen día.
Buen día, Beto Campos con la información deportiva. Vámonos con Daniel Welbanks en la información de negocios y finanzas.
Las compañías aeroespaciales Airbus, Thales y Leonardo buscan asociarse para crear una empresa conjunta de fabricación de satélites. La agrupación tendría como principal objetivo competir con la empresa propiedad de Elon Musk, Starlink, la cual ha registrado un crecimiento relevante en el sector. La cadena de cafeterías Starbucks provocó el descontento de sus inversionistas al cancelar la apertura de nuevas sucursales en Canadá y Estados Unidos. La compañía detuvo una agresiva expansión de tiendas debido al aumento en los costos de construcción y a la baja en sus ventas durante los primeros 9 meses del año. La farmacéutica Genoma Lab registró una caída en sus ingresos del 12.7% durante el tercer trimestre del año en comparación con el mismo periodo del 2024. La compañía mexicana reportó que su flujo operativo ronda los 1.053 millones de pesos. Por otro lado, señaló que se debe a una débil temporada de verano. La compañía de calzado y vestimenta deportiva Nike analiza la posibilidad de lanzar un nuevo modelo llamado Amplify, tenis que buscan ayudar a atletas sedentarios y con discapacidades motrices. El calzado contará con un motor que ayudará a los clientes a moverse con mayor rapidez sin comprometer su integridad física. El conglomerado de tiendas de autoservicio Chedraui aseguró que trabaja para rehabilitar e iniciar nuevamente operaciones en sus sucursales de Veracruz, esto ante las fuertes lluvias registradas en el estado. La compañía mexicana señaló que centrará sus esfuerzos en las ciudades de Poza Rica y Álamo. El INEGI reportó que los ingresos por ventas minoristas incrementaron en 0.6% durante el octavo mes del año, en contraste con lo registrado en julio. El organismo autónomo señaló que el sector hila cuatro meses con registros positivos, de acuerdo con su encuesta mensual de empresas comerciales. Informó Daniel Huelvanx. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Y bueno, pues un orgullo para México. El Museo Nacional de Antropología e Historia recibe el premio Princesa de Asturias, lo recibe su director Antonio Saborit. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.